WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo desde el estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Hoy tenemos un programa de lujo, sí, de lujo, porque tenemos una pareja de lujo también. Así que ellos son Astrid, ¿sí? Y Antonio. Y el apellido de ellos, pues, ¿tú es Bennett?
Astrid Bennett de Orduño.
De Orduño, sí. Que eso es interesante porque hoy día como que el D no se usa tanto como al principio cuando era un jovencito, ¿no? Por la, no sé, pues, la liberación femenina, o no sé por qué, ¿no? Pero ya es fulana y tal, y usualmente también hasta el nombre y el apellido de soltera, ¿verdad? Sí. Así que Astrid y Antonio van a conversar con nosotros sobre un tema muy importante, que es el derecho a la vida. Pero antes de hacer absolutamente nada más, querido hermano amigo, vamos a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en oración para gloria a Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué hacemos la señal de la cruz? Es el símbolo más poderoso del amor de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ama a ti, que lo dio todo, dio a su único Hijo, para que tú no mueras, para que no te pierdas, para que tu familia no muera, para que no se pierda, pero para que en Él tengamos vida y salvación eterna. ¡Qué hermoso! Así nos ama Dios. Señor, ahora somos conscientes de lo mucho que tú nos amas, de que no somos un número más en este vasto universo creado por ti, pero que tenemos un destino, Señor. Tenemos un propósito, tenemos una razón de ser. Y ese destino, ese propósito, esa razón de ser es adentrarnos en tu presencia de tal manera que podamos experimentar la maravilla de tu ser, la profundidad de tu amor, la plenitud de tu paz. Gracias, Señor, porque nos invitas a vivir la Eucaristía, la mesa, Señor, en que tú vas a derramar la plenitud de tu amor sobre nosotros, y nosotros, embriagados por ti, vamos a dejarnos amar y te vamos a responder, a corresponder con la plenitud de nuestro deseo de amarte por encima de todo y ponerte a ti como Señor, dueño y amo de nuestras vidas. Señor, toca nuestros corazones a veces un poquito duro, nuestros corazones a veces un poquito ásperos, Señor, a consecuencia de tantas experiencias dolorosas que hemos pasado en la vida, a consecuencia, Señor, de el miedo que muchas veces nos ahoga, mi Dios, y nos impide reconocer que no estamos solos y que en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando tú, mi Dios, estás más cerca de nosotros. Obra el milagro en este día, Señor. En este santo programa, obra el milagro. El que se sienta, Señor, apartado, solitario, sin propósito en su vida, sin deseos de seguir adelante, toca su corazón roto, Señor, y llena ese corazón de la plenitud de tu amor. Que podamos decir como María Santísima: mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Señor, toca el corazón de este hijo tan amado por ti, que a pesar de sus múltiples problemas, dificultades, obstáculos en su vida, él pueda decir, como San Pablo: ya no soy yo quien vivo, no, es Cristo Jesús quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, opto desde este momento en adelante de vivir para Cristo. Y si muero, quiero morir en tus brazos, Señor Jesús. En la vida y en la muerte quiero ser tuyo, totalmente tuyo y para siempre tuyo, mi Dios. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que por amor tú nos das. Gracias por la promesa de que un día estaremos unidos a ti para siempre. Gracias, Señor, porque nos prometes nunca dejarnos huérfanos, más aún en los momentos de más confusión, de más tinieblas, de más incertidumbre. El sabernos amados por ti de tal manera que nuestro corazón salte de gozo como el corazón de Juan Bautista, que cuando María llega a Isabel y le comunica Espíritu Santo, el niño salta de alegría, salta de gozo en el vientre de su mamá. Que nuestros corazones salten de gozo ante tu presencia, Señor, y que unidos los unos a los otros contigo podamos proclamar tus alabanzas. Bendícenos, Señor, y que en tu nombre podamos ser una bendición para muchas personas, para que también ellos puedan tenerte a ti como centro, Señor, de sus vidas, para que un día ya cesen las guerras, Señor, las matanzas, las traiciones, los divorcios, los niños sin padres y las madres sin esposo, sin hijos. Ayúdanos a todos, oh Dios, para que reconociendo que es en el amor donde vamos a ser verdaderamente felices, que podemos tener la conciencia tranquila si realmente comenzamos a decirte sí, Jesús, contigo hasta el último suspiro de nuestra vida y después, mi Dios, contigo para siempre, en tu presencia en el cielo. Bendice, Señor, sana, Señor, libera, Señor, restaura, Señor, y llénanos, oh Dios, de la plenitud de tu vida, de tu presencia, de tu paz. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Amén. Y les recordamos, hermanos y hermanos, del peregrinaje que vamos a estar teniendo en septiembre. Sí, va a ser un tiempo muy especial. Vamos a comenzar en Estambul, que está en Turquía, y de ahí vamos a tomar un crucero que nos va a llevar por el Mar Egeo, las islas griegas. Vamos a tener la oportunidad y el privilegio, ¿sí?, de poder ver cosas espectaculares en nuestro, pues, zarpar hacia la ciudad de Atenas. De Atenas vamos a tomar un avión que vamos a llegar hasta Medjugorje. Perdón, primero vamos a ir a Dubrovnik y de Dubrovnik vamos a ir a Medjugorje. Y vamos a pasar unos días en Medjugorje y va a ser un tiempo de renovación espiritual, de acercamiento a Jesús y un comienzo de vida para todos nosotros. No me queda la menor duda. Así que si pueden, pues pido más información porque me encantaría que estuvieran con nosotros en ese viaje que va a ser especial, importantísimo en nuestro crecimiento espiritual. Que Dios nos bendiga a todos. También les invitamos para que ustedes nos llamen, nos escriban a nuestro apartado en el catálogo religioso de EWTN. Con frecuencia, pues, damos los números telefónicos y creo que en pantalla pueden salir esos números. Así que si no los tienen porque están escuchando la radio, pues pueden llamarnos aquí a EWTN y con todo gusto les darán el número telefónico del catálogo religioso. Tenemos muchos libros de Madre Angélica en español y también libros de este servidor, el Padre Pedro Núñez. Con esto en mente, pues, chicas y chicos, es un gusto estar con ustedes y doy gracias a Dios por Antonio y también por ti, mi hija. Dios les bendiga a los dos. Es un gusto, una alegría. Yo había escuchado tiempo atrás que Astrid se había casado. Yo no conocía a su esposo, y cómo será, ¿no? Pero realmente es un hombre que para mí, pues eres un hombre de Dios, y que en alguna forma en tu vida y a lo largo de tu existencia, pues has optado por el mejor camino. Y ese es el camino de Jesucristo, porque quien lo tiene, él lo tiene todo y nada le falta, como bien sabemos, ¿no? Y tú, pues, escogiste muy bien, hermana.
También soy muy bendecida, Padre.
Bendito sea Dios.
Sí, fue un regalo para mí conocer a Antonio a través de esta labor tan hermosa. Y bueno, ahora es hermoso hacer esta labor a favor de la vida juntos.
Bendito sea el Señor. Qué me alegro, qué me alegro. Pues bueno, aquí un poquito de información. Es tanto Astrid como Antonio están sumamente envueltos en la protección de los niños no nacidos y también de sus padres. En esta entrevista exploraremos el propósito de su apostolado, al igual que las opciones que tienen un papá y una mamá cuando la criatura no es deseada. Y la primera pregunta que quisiera compartir con ustedes es, ¿qué les motiva a ustedes a dedicar tanto tiempo a sus vidas a la protección y cuidado de las familias, desde el embarazo de la mamá hasta mucho más allá del nacimiento del bebé? ¿Qué les anima, qué les impulsa a ustedes a hacer este tipo de ministerio de trabajo?
Primero que nada, Padre, muchísimas gracias por la invitación, por las palabras tan hermosas que nos está dedicando. Le agradezco de todo corazón. Dios lo bendiga. Y bueno, para mí también una bendición estar aquí. En mi caso, Padre, lo que me llevó de manera inesperada a envolverme en el movimiento Pro Vida fue que yo perdí a una bebé en un aborto en el año 1996. En aquel tiempo estaba desafortunadamente alejado yo de mi Dios, de mi Señor. No entendía yo muchas cosas, no solamente cosas fuera de mí, sino cosas que yo estaba haciendo. Yo no entendía que estaba obrando mal. Un poquito de mi historia sería que yo estaba con una muchacha, vivíamos muy a la manera del mundo, llevando una relación en donde había intimidad fuera del matrimonio. Ya desde ahí la falta de castidad es algo que me afectó. Ya después, con los años, me di cuenta que me afectó de manera irreversible, porque yo en este momento yo tengo una bebé en el cielo a quien no he conocido todavía, y que bueno, me duele en el alma, pero dentro de todo, Padre, ya sabemos que Dios, hasta de las cosas más tristes y más las experiencias más difíciles, Él saca bueno cuando nosotros nos ponemos a su servicio. Amén. Eso fue lo que hice, y yo en un punto, después de mucho sufrir y de mucho andar perdido por la vida, regresé, le entregué mi voluntad a mi Señor, y ahora estoy en el otro lado, estoy en el lado donde el Señor me quiere, que es defendiendo a los bebitos en el vientre.
Ashley está envuelta en este tipo de apostolado por la vida por mucho tiempo ya, me imagino que varios años, ¿verdad?
Más de 25 años.
Más de 25 años.
Gracias a Dios, sí.
Así que cuando tú la conociste a ella, ya ella estaba envuelta en este ministerio tan importante dentro de la iglesia. Pero para ti algo nuevo. Tú tenías una herida,
sí,
que fue el aborto de tu criatura en el vientre de su mamá.
Sí.
Pero al fin y al cabo, no conocías mucho, me imagino, de lo que realmente se hace para ayudar a la mamá que tiene a su hijo en el vientre.
Exacto.
Y también, pues, a la familia en su totalidad, ¿no? Porque se escucha muchas veces de que las personas que trabajan en el Ministerio Pro Vida, pues lo que les interesa es que no cometa aborto las señoras, etcétera, pero de la familia y el cuidado de la familia se habla muy poco, ¿cierto? Entonces, tú, ¿cómo te acercaste a este ministerio tan importante que es realmente bendecido por Dios, porque es ministerio de vida, y
sí,
Dios es vida, Jesús es vida? ¿Y cómo fue que te llamó la atención pues ser parte, no solamente desde el punto de vista de oración por el ministerio, etcétera,
sí,
pero más aún, cómo fue que tú te integraste a ese movimiento del cual tú habías estado tan alejado anteriormente?
Sí, bueno, de hecho, Padre, en aquel momento, 1996, fue cuando se me abrió esta herida que me, que me marcó para siempre fue cuando mi bebita fue abortada en un aborto en el que yo no estuve de acuerdo. Siempre me gusta mencionar que no quiero que suene como que la mamá de mi bebé es la villana de la historia, de ninguna manera, porque los dos estábamos realmente faltando a los mandatos de mi Dios. Entonces eso, el aborto fue como la consecuencia, fue como lo más bajo que llegamos después de hacer muchas cosas mal. Después del aborto, yo, a mí me dio una depresión por años. Yo me volví una persona osca, una persona con quien yo creo que nadie hubiera querido estar, porque yo tenía los dos extremos. A mí la depresión me dio con una tristeza que me derrumbaba y que me hacía llorar en la calle. Si yo veía un bebito en una carreola, yo me tenía que apartar a un lado para llorar. Ese era mi dolor. Pero yo también tenía un coraje, una ira contra el sistema que había permitido que mi bebita fuera abortada, que yo expresaba de una manera que casi pudiera sonar como odio. Uh-huh. Al punto de que, bueno, de las cosas que me salvó mi señor, que me hizo ver lo mal que iba, fue que en algún momento yo escuché una noticia sobre que había habido un atentado en un lugar de abortos. Y mi reacción cuando yo escuché que había habido víctimas fatales fue de casi celebrar. Uh-huh. Y de hasta considerar hacer una cosa semejante. Bendito sea Dios, que es algo que nunca sucedió. En mi caminar, así por el lado oscuro de mi vida, lo más oscuro, lo más triste que pasé, alguien en algún momento me invitó a un congreso católico en el año 2010.
Tú no eras muy de iglesia en ese entonces, ¿verdad?
No, yo me retiré. Desafortunadamente, la edad, la adolescencia, combinada con alguna experiencia desagradable, eso hizo que yo me retirara de la iglesia. Cuando yo de niño, es más, en algún momento durante mi adolescencia temprana consideré ser sacerdote. Sí, yo estuve yendo con los misioneros javerianos y estaba muy seriamente considerando el sacerdocio. Y yo pasé de ahí de la luz más bien a la oscuridad, a retirarme de Dios después.
Así que había dolor, había tal vez hasta repugnancia. Sí. Hacia aquellas personas que luchaban por salvar la vida de los niños no nacidos.
Sí, no, era más bien contra los que apoyaban el aborto, padre.
Por eso.
Ajá, sí, ¿sí? Sí, exactamente, sí. Sí, uh-huh. Sí, que contra los que querían agredir y menospreciaban la vida humana.
Claro.
Sí, esos eran mis enemigos, yo juré enemistad contra ellos. Y yo quería, desafortunadamente, arreglar las cosas a mi manera. De nuevo, no a la manera de Dios, claro, sino a mi manera, y eso no me llevó a ningún resultado bueno.
Muchos dicen que la mamá o la mujer es dueña de su propio cuerpo y que nadie tiene el derecho de decirle a ella lo que tiene que hacer con su cuerpo, y eso incluye a su propio hijo. ¿Qué dirías tú a esa declaración, a ese pensamiento?
Es un argumento muy común, es un eslogan muy común. ¿Verdad? Mi cuerpo, mi decisión. Pero lo cierto, estamos hablando del cuerpo de su bebé, que es diferente al de ella. De hecho, el bebé en el vientre de su madre tiene su propia sangre, tipo de sangre, ADN, es otro corazón latiendo con su propia sangre. Y es una bendición, padre. A muchas mujeres jóvenes se les ha convencido de que un hijo es una carga. La maternidad es una maldición, que es mejor liberarse. Lamentablemente hay jovencitas ahora optando por esterilizarse. Uh-huh. Me parece tan triste cómo las están convenciendo de que lo más hermoso, el privilegio más grande que tiene cualquier ser humano es dar la vida, co-crear con Dios. Lo han convertido como algo que es indeseable, terrible. Bueno, los que estamos en pro vida, tenemos una buena nueva para cualquier madre que esté embarazada, que esté confundida, porque muchas que optan por el aborto están respondiendo a críticas, engaños exteriores. Ella en su corazón sabe que es madre y se merece el apoyo, el aliento. Entonces, los de Provida estamos aquí para decir, no estás sola, Dios está contigo, tu bebé es una bendición. Y Dios te está regalando algo tan bello y no estás sola. Vamos a apoyarte Los problemas que tienes ahora son temporarios, pero ese bebé es una bendición que te va a traer alegrías. Claro que es un reto enorme y una responsabilidad grandísima, pero te van a traer unas alegrías y satisfacciones que ni te imaginas. Y dicho y hecho, padre, hemos visto madres que dicen sí a la vida a pesar de los retos, a pesar de las críticas, y después regresan a nuestro centro de ayuda con su bebé en brazos, con una cara radiante, felices, alabando a Dios. La misma mujer que llegó a ese centro triste, angustiada, con lágrimas, ahora está feliz, regocijante, y además nos cuenta que los problemas siguen ahí, pero ahora tienen una motivación muy grande, que es este bebé, esta vida que Dios le ha encomendado, y que estamos ahí con ella, que no está sola. Dios es fiel, Dios está con ella, Dios tiene un propósito hermoso para ella y para ese bebé. Entonces es un privilegio poder caminar con ellas, decirles la verdad. El aborto se alimenta del engaño, padre, de las mentiras, del enemigo, que es el padre de las mentiras. De ahí manan esas mentiras, y tenemos una gran tarea, los católicos, los pro vida, de ser luz.
Y hablando precisamente de las muchachas, sobre todo, que tratan de, pues, que no les interesa tener hijos porque están muy jóvenes, o porque qué digan papá y mamá, qué digan los vecinos, etcétera, ¿no? Si optan por tener la criatura, ¿qué hace el Ministerio Pro Vida para ayudarlos en el proceso? Y no solamente enseñarles que el aborto realmente es matar a su bebé, pero desde el punto de vista, no sé, físico, incluso, pues, psicológico, ¿algún tipo de ayuda para estas personas en el proceso del nacimiento del bebé o no?
Algo que muchos desconocen es que la parte más grande del movimiento Pro Vida es la parte que está trabajando día con día para apoyar a las madres en miles de centros de ayuda para la mujer en todo Estados Unidos, toda Latinoamérica, por todo el mundo.
Padre, ¿cómo se llaman esos
centros? Son centros de ayuda para la mujer. En Latinoamérica se conocen como CAM, por sus siglas CAM, S-A-M. Son centros de ayuda para la mujer embarazada. Damos consultas, tenemos también acceso a médicos que hacen los exámenes de ecografía, ultrasonidos, damos pañales, ropita, todo tipo de apoyo. También existen casas de maternidad. También damos una casa de maternidad. Es un lugar hermoso donde se reciben a madres embarazadas que tal vez no tienen dónde estar. Tal vez, lamentablemente, algunas adolescentes, sus papás no las comprenden y se encuentran en la calle. Pues no tienen que estar en la calle. Las podemos ayudar a canalizar a estos lugares para que estén bien, para que aprendan un oficio, para que reciban a su bebé con mucho apoyo.
Y eso en muchos lugares, no solamente de Estados Unidos, pero de América Latina.
Por todo el mundo.
Es muy positivo, ¿no?
Sí, es impresionante.
¿Hay algún lugar, algún tipo de, no sé, de hospital o de ayuda en una casa donde la gente puede llamar?
Muy fácil. El sitio para llamar o para buscar información es estasembarazada.com.
Eso es.
Estasembarazada.com, fácil de acordarse. Entren ahora, aunque no conozcan ningún caso, entren ahora, estasembarazada.com, ponen su código de donde vivan, ahí van a encontrar los centros de ayuda más cercanos. Ténganlo siempre a la mano, porque, padre, si uno está dispuesto a ser la voz, a dar ese apoyo, Dios te va a mandar a tu camino una madre embarazada preocupada que necesita escuchar palabras de aliento de ti y saber dónde acudir. Y qué bonito que estés tú preparado.
¿Estás
con esta información?
Estasembarazada.com.
Es el sitio de una red de centros de ayuda por todo el mundo. Estados Unidos, México, demás de países en Latinoamérica, Europa, hasta en la China comunista, padre. Hay personas trabajando en esto, sí.
Bendito sea Dios. Yo no sabía esto.
Es el secreto mejor guardado de la, de la iglesia,
no sé,
creo.
Ustedes, pero yo no sabía eso, es decir, estás embarazada.com.
Sí.
Y qué fácil, ¿no? Puede ser de cualquier parte del mundo que te llames a este número.
Exactamente, tienen ahí chat, tienen ahí el número, tienen un buscador para encontrar el centro de ayuda más cercano. Búsquenlo ahora y ténganlo a la mano siempre.
El miedo de muchas personas, sobre todo jóvenes, es que en esos centros me van a lavar la cabeza, ¿sí? Me van a hacer pensar que yo debo tener la criatura, que es un pecado el abortar, todas esas cosas. ¿Qué tú podrías decir a las personas que me están escuchando en relación a eso?
Es exactamente lo opuesto, padre. La naturaleza humana, ya sabemos que Dios la diseñó de manera de que nosotros venimos por medio de una madre. Las madres son las portadoras de la vida hacia este mundo. Dios las eligió. Entonces, el pensar que es de otra manera es antinatural. En todo caso, si una madre embarazada confundida se acerca a pedir ayuda, debería de acercarse con alguien que la pueda informar sobre decidir sobre cómo defender la vida que lleva en el vientre y no sobre cómo terminar la vida que lleva en el vientre. Mi experiencia personal, padre, yo le puedo decir que el engaño del enemigo es rápido y contundente. La mamá de mi bebé no pasó ni un día para que se arrepintiera de haber hecho lo que hizo.
Quiere decir que se arrepintió después de que abortara a su criatura.
Exactamente. Y es una cosa que se ve tan constantemente. Después, a través de los años sirviendo en el Movimiento Pro Vida, me he dado cuenta de cuántas mujeres se arrepienten. Y bueno, los hombres también. Lo que pasa es que los hombres de pronto como que nos detenemos de levantar la voz. Y aprovecho también su programa, padre, para invitar a los varones a que levantemos la voz. Nosotros, por cada bebito abortado, hay un papá. Claro. La mamá siempre está ahí. Claro. Siempre está en la plancha y a la hora del sacrificio. Pero ese bebito tenía un papá también. Entonces, no nos quedemos relegados. Vayamos y defendamos también la vida. No pensemos que optar por la vida, optar por lo bueno, es que nos laven el cerebro. Tiene que ser exactamente lo opuesto. Vamos a quitarnos el lavado de cerebro que tenemos para poder defender la vida, defender la creación de Dios.
Pero en alguna forma imagino yo, sobre todo el hombre, ¿no? El papá de la criatura, como que es más fácil para el hombre decir, bueno, es tu responsabilidad, allá tú qué vas a hacer con eso, ¿no?
Sí.
Pero eso no es correcto, ¿verdad?
Es una salida muy cómoda, padre. Y es una salida que desafortunadamente también yo he visto que tiene sus consecuencias. El caso mío, yo no apoyé en ningún momento el aborto de mi bebé. Pero a través de los años me ha tocado compartir con hermanos ya en el Movimiento Pro Vida que se arrepienten. Es que es imposible no arrepentirse. Claro. Si nos están quitando un ser amado.
Es parte de tu ser.
Ah, exactamente.
Definitivamente.
Ajá, sí.
La pregunta entonces es, ¿por qué tanta promiscuidad hoy día? ¿Por qué? Es decir, podemos hablar del aborto, no se haga el aborto, busquen solución, hay solución para ustedes, etcétera. Pero ¿por qué, primero que todo, tanto el hombre como la mujer así se desplieguen a tener una relación íntima? Y tú dijiste precisamente eso, no estoy divulgando nada privado tuyo, pero que optan por vivir la vida alegre y sin darse cuenta de que la razón por la cual Dios crea hombre y mujer y los une en la relación sexual es para procrear, no solamente para que sean felices el uno con el otro. Es decir, crezcan y multiplíquense.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? ¿Por qué nosotros optamos por tener relaciones sexuales antes del matrimonio, antes de decir, bueno, pues yo quiero ser para ti y yo quiero que tú seas para mí, etcétera? Y vamos a unirnos y vamos a pedir a Dios que nos ayude para que esto que hemos pedido ante Él, que se haga realidad. Es decir, el amor viene de Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué es el amor? Pues es el pensar en el otro, ayudar al otro, poner al otro como prioridad en mi vida. Pero estamos viviendo en una sociedad, pienso yo, tan supremamente egoísta, que todo es yo, ¿verdad? Y tú, pues si te gusta bien, si no te gusta, es tu problema. ¿Qué dices a eso?
Padre, pues precisamente, si me permite, lo voy a citar aquí a usted. Uh-huh. Usted dijo, estamos buscando a Dios en donde no está. Ajá. Queremos llenar ese hueco que solo Dios puede llenar con otras cosas. En este caso, la falta de castidad. Pero de nuevo, porque nos convencen que es algo que está a la mano, el enemigo está presente siempre. Pero tenemos que saber que Dios está por encima del enemigo y por encima de cualquier falta que nosotros pudiera llegar a tocarnos. Entonces, sí, desde luego, lo ideal sería que nos acercáramos a Dios y solucionar el problema de raíz. Si respetáramos, si viviéramos la castidad como Dios nos manda, si viviéramos los mandamientos que Dios nos ha dejado tan amorosamente, Padre, estuviéramos en una sociedad idílica.
Pero es que el mandamiento por excelencia que nos da Jesucristo, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, ¿qué es lo que dice el Señor? Les doy un mandamiento nuevo. Uh-huh. Ámense como yo los he amado. Sí. ¿Y hasta qué punto Jesús nos ha amado? Dio hasta la última gota de su sangre por amar a ti, por amar a nosotros. Sí. Pero hacemos lo inverso, ¿cierto? Uh-huh. Y después decimos que sí creemos en Dios, y si decimos que somos cristianos, pero no es cierto. Porque creer en Dios o ser cristiano significa ser discípulo de Jesús. ¿Y qué significa ser discípulo de Jesús? Pues ser como Jesús, hacer lo que Jesús hizo. Es decir, estar dispuesto a amar hasta las últimas consecuencias. ¿Es cierto? Sí. Pero sin embargo, no es... El Señor presenta dos caminos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, el camino estrecho, que es el camino de Dios. Es estrecho, ¿por qué? Porque ya no es para que yo haga lo que yo quiera con mi vida, sino es buscando la voluntad de Dios. Aunque a veces sea un poco difícil al principio. Pero a medida que lo ponemos en práctica, es igual que un maratonista, una persona que corre carreras, ¿no? San Pablo dice también, su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25, estamos llamados a correr la carrera. Y hay obstáculos, hay problemas, hay dificultades. Miren los atletas cómo luchan por alcanzar la corona, pero la corona que se marchita, dice San Pablo. Sin embargo, nosotros con más aún ahínco deberíamos estar dispuestos a correr para alcanzar la corona que no se marchita, que es la corona de la vida eterna. ¿Pero qué nos pasa? ¿Será tal vez que estamos tan adoctrinados por el mundo sin Dios que nos hace pensar que todo lo que escuchamos de Dios es una falacia, es algo bonito, pero que no tiene sentido en mi vida? ¿Será eso?
Sí, padre, el aborto del que estamos hablando es un síntoma de que algo está mal, de raíz. Y esa raíz tiene que ver con el que no estamos siguiendo a Dios realmente. Estamos siguiendo nuestro propio egoísmo o las cosas del mundo o el enemigo. Entonces, ahí está la solución. Es que hagamos las cosas según Dios, en ese orden, y Dios nos quiere bendecir. Y como decía mi esposo, lo citaba usted, ahí está la felicidad, es en seguir a Dios. Y también ahí está el problema y la esperanza, padre. Mi esposo y yo también damos temas a familias, a padres de familia, a matrimonios, y hablamos sobre el tema de la sexualidad, sobre el don del matrimonio, este don tan hermoso de los hijos y de la sexualidad, que es un regalo para los esposos. Hacemos una pregunta, yo me gusta hacer una pregunta a los esposos, y les preguntamos, ¿cuántos de ustedes recibieron una charla en su juventud sobre lo que enseña la iglesia sobre la sexualidad? Convincente en su juventud. Casi nunca, por no decir nunca, se levanta una mano. Entonces, ahí está, padre, la falta de información, la falta de formación en la fe que los padres necesitan para poder dar esa educación a sus hijos. Y es un mensaje hermoso, padre. Cuando yo lo escucho...
No sé si yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Totalmente. ¿Sabes por qué? Porque no somos tontos,
somos
muy sabios para lidiar con las cosas del mundo, y sobre todo las cosas del mundo que nos convienen a nosotros, pensamos nosotros que son las que llenan el vacío de nuestro corazón y que nos hacen felices. Pero ¿qué papá y qué mamá no podría hablar con el hijo, con la hija, cuando ya está comenzando su proceso de desarrollo? Y decirle, mira hijo, siéntate conmigo, vamos a hablar. Mira hija, siéntate conmigo, vamos a hablar. Es que los padres hasta cierto punto han perdido la dirección de cómo enseñar a sus hijos. Uh-huh. Y yo recuerdo cuando yo era niño, que tenía 7, 8 años, cuando más, un tío mío me quería llevar a un prostíbulo. ¿Por qué? Porque yo tenía que tener experiencia, ¿verdad?, de ser hombre. Pero son cosas que son totalmente opuestas a la moral humana, a la moral cristiana, ¿no? Porque los animales hacen eso. Es decir, el animal tiene relaciones sexuales cuando va a procrear, ¿cierto? Pero sin embargo, el ser humano, a todo momento y a toda hora, ¿por qué? Porque yo voy a hacer comida lo que yo quiero y voy a buscar satisfacción según mis criterios. Y el resto, pues, lo que pasa, va a pasar. Pero yo voy a buscar lo que yo quiero. Y eso es tremendo. Los padres tienen una responsabilidad muy grande para con sus hijos. Es decir, lo que yo voy a decir, ojalá que no me lo malentiendan, pero mejor no tener hijos. Mejor no tener hijos a tener hijos que al fin y al cabo van a malinformar y van a enseñar a que, al fin y al cabo, pues, te gusta hacerlo, hazlo. ¿Lo quieres hacer? Hazlo. No, espera un momentito. Si yo soy tu papá, si yo soy tu mamá, yo tengo derecho de decirte a ti lo que es bueno y lo que es malo. Y tú tienes todo el derecho de decirme a mí lo que tú crees que es bueno o es malo para ti. Y ahí podemos llegar a ciertos acuerdos. Pero hoy día la mamá trabajando prácticamente horas, el papá trabajando prácticamente horas, los hijos o viendo televisión o jugando con los juegos de computadoras, etcétera, pues, ¿dónde está la integridad de la familia, ¿no? ¿Dónde está la relación que debe existir entre padres e hijos? Los padres, está bien, sí, son, deben ser amigos de sus hijos, pero un momentito. Los padres, más que todo, son maestros para sus hijos, son pastores para sus hijos. Y si los padres no saben cómo cuidar a sus hijos y ayudarles a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, mira, es como el niño o la niña que crece y está frente a un barranco y le dice el hijo, me voy a tirar. Ah, sí, mi hijo, te ayudo. Y lo tiras, ¿no?
Sí, sí.
No,
sí.
Porque tienen el derecho, y nosotros también como sacerdotes, etcétera, tenemos el derecho de enseñar a nuestros hijos, a los hijos de ustedes, a caminar en el camino que realmente da vida, porque el otro camino da muerte.
Sí, no, no, es una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad que tienen ellos, es una tarea, Dios les pide. A los padres, no pueden ellos decirle al catequista o a la maestra, enseña a mi hijo. No, ellos tienen un papel principal y primordial de educar a los hijos. Entonces, animarlos a que les enseñen sobre este don hermoso del matrimonio, lo que es la virtud de la castidad, porque suena esa palabra castidad como algo anticuado que ya no se usa. No, es una virtud como lo es la paciencia, la humildad, que también tenemos que inculcar en los hijos, y también el valor del matrimonio. Padre, se está perdiendo lo que significa realmente. Algunos esposos nos tienen que recordar realmente lo que es ese. Lo que estamos aceptando es un compromiso a amar a la persona, como dice usted, amarla para que llegue al cielo. ¿Y cómo se llega al cielo? Siendo una persona de virtud, siguiendo las reglas de Dios, lo que dice Dios, que es al final nuestra felicidad. Pero si dentro del campo lo que es pro vida, Padre, lo que podemos compartir, que son los problemas de raíz, viene ahí lo que es vivir la castidad en el matrimonio, no solamente antes del matrimonio, en el matrimonio. La castidad se vive siendo fieles, rechazando el anticonceptivo, rechazando la infidelidad, la pornografía. Hay varias maneras de vivir la virtud de la castidad dentro del matrimonio también. Entonces, es fascinante poder llevar esta información. Ahora, Padre, está el tema de las altas tasas de infertilidad en las parejas también casadas, que están ahora buscando métodos como la fecundación in vitro
¿Por qué no es bueno el método de fertilización in vitro?
Sí.
¿Qué tiene de malo eso?
La fecundación in vitro es un método de reproducción artificial que suena en teoría como algo bueno, ayudar a una pareja que anhela tener un hijo, que es una intención buena, querer tener un hijo, pero es equivocada la manera como lo consiguen. Para empezar, un hijo es un don y no un derecho que uno consigue a fuerzas. Lo que pasa en fecundación in vitro es que a la mujer se le administra medicamentos fuertes que ahora hemos visto que puede provocar problemas serios, como a largo plazo cánceres. Al esposo se le pide que produzca semen de una manera que no es como Dios quiere, uh-huh. para poder unir el óvulo y el esperma, pero no solamente un embrión, son varios.
Claro.
Una persona puede crear varios hijos, 10, 12, 14, con la esperanza de que uno o dos se logren implantar y logren nacer.
Entonces, con uno o dos, ¿verdad? Depende el deseo de papá y mamá, y los demás usualmente son descartados.
Uh-huh.
Y ya son seres humanos en potencia. Es decir, no son un pedazo de carne, de sangre o cosas
sí.
así.
¿No? Y ni en potencia, padre, son seres humanos. En potencia, maestros, pero...
Bueno, digo en potencia, sí. La diferencia en tamaño.
Sí, sí,
entre
sí.
un embrión y tú, o yo,
sí,
o tú.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Muy diferente. Uh-huh. Así que en potencia, en el sentido que un día vamos a ser nosotros total y completamente como es el resto de la humanidad, sí. Pero que se entienda bien eso,
sí.
definitivamente
uh-huh.
son seres humanos desde el principio sí. en que esos dos elementos se unen para procrear.
Amén.
El problema entonces es cómo ayudar, qué hacer con los papás y las mamás para que tomen una actitud más activa en el desarrollo sexual de las personas, especialmente de los hijos y de las hijas, ¿sí? Porque a veces la tendencia, sobre todo en nuestra América Latina, que el muchacho haga lo que quiera, que el muchacho, ¿verdad?, pues disfrute, que el muchacho tenga una y tenga otra, porque eso es de hombre, supuestamente, ¿no? Pero muchacha no, la muchacha tiene que ser más recatada, aunque hoy día, quién sabe, ¿no? Tiene que ser más, discreta, tiene que ser una muchacha que realmente vaya al matrimonio, si es posible, virgen. A veces yo veo personas que yo sé que no lo son, pero ahí tienen su vestido blanco y se ponen su vestido blanco. Y el vestido blanco definitivamente denota, pues, victoria, pero más no, denota pureza, ¿no? En este caso. Entonces, como que es una contradicción, ¿verdad? Decimos que somos discípulos de Jesús, pero sin embargo, como que... No, hay mucho que hacer para que lleguen a ser de verdad, o lleguemos a ser de verdad personas que reflejemos a Cristo, que se nos note que somos cristianos.
Sí, 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 padre. Lo que aconsejamos a los padres, porque, bueno, se vale dar ideas y también compartir lo que otros padres hacen, es la oración, principalmente, que haya oración en ese hogar, que se vaya a misa, que haya el Santo Rosario en esa familia, que los padres sigan pidiendo por sus hijos. Y también que sean el ejemplo. Yo no puedo pedir que mi hijo sea casto si yo no estoy viviendo la castidad con mi esposo. Entonces,
uh-huh.
el ejemplo arrastra. Uh-huh. Y otra cosa bien clave, padre, nos parece, es que los hijos tengan amistad con otros muchachos que también comparten su fe,
claro.
están buscando lo mismo, familias que se conozcan entre ellas,
uh-huh.
Para que compartan, para que convivan, y que vayan a eventos juntos, que hay este retiro de jóvenes acá, hay actividad para los jóvenes Provida acá, y se desenvuelvan ellos con amigos que los están apoyando en hacer el bien.
Claro.
Sí.
Que no se sientan como que están solos en un mar de...
Perdidos, claro.
Diferencias, ¿no?
Sí. Uh-huh.
¿Qué tú recomiendas como hombre?
Mire, voy a retomar un poquito lo que dijo mi esposa respecto a que los papás dicen que se encargue el catequista o el maestro de la educación de mis hijos. Últimamente llevamos años en que queremos que la tecnología se encargue de la educación de nuestros hijos. Es triste, padre, ver un niño de 6, 7 años que ya tiene su propio celular, que ya tiene su propia tableta y que tiene acceso a lo que el niño quiere. ¿Por qué? Porque están en una edad tan maleable, en una edad en que son tan fáciles de confundir. Ajá. Entonces, es muy triste eso. Debemos de tomar la responsabilidad en serio. Debemos de entender cuál es nuestro rol como papás. El rol como adultos, somos los adultos nosotros. Otra cosa que también dice mi esposa, yo no puedo pedirle a mi hijo que viva su vida adecuadamente cuando mi vida es un desorden. Yo como papá en casa hago lo que yo quiero hacer y espero que mis hijos lleven un buen camino. No, de nuevo, el espacio es el mismo. Nosotros tenemos que decidir si ese espacio en nuestra vida lo queremos llenar con Dios, que es el que nos va a llevar a la salvación, o lo queremos llenar de otras cosas en el mundo que nos van a llevar a una perdición, y nos van a llevar a dolores, y nos van a llevar a pérdidas que los van a dejar marcados, lastimados acción, de por vida.
Toda acción tiene una consecuencia, ¿no
es
cierto?
Así es, sí, 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 siempre.
Y depende de nuestra, de nuestras oportunidades de enseñarle a los que vienen detrás de nosotros cuál es el camino verdadero. Porque de nuevo, como bien dice el Señor Jesús, hay solamente dos caminos. El camino estrecho, que es el camino de Dios, porque, porque ya uno no puede hacer lo que uno quiere hacer, sino que tiene que hacer lo que Dios quiere que uno haga. Y eso es el camino ancho del mundo. Haz lo que te dé la gana, vive tu vida como quieras. A mí me llama la atención un personaje de la farándula que ha vivido una vida bastante, bastante, bastante desordenada y que ahora dice pues que ha encontrado a Jesucristo y que su vida ha cambiado. Ojalá que sí. Ojalá que sí.
Claro.
Pero si realmente ha cambiado, que se le note. Que se te note que eres de Cristo, que se te note que estás viviendo según la voluntad de Dios. Y ese es el mejor y más grande testimonio que uno puede dar, ¿sí? Porque las palabras se arriman al viento, pero lo que uno hace con su propia vida, eso tiene un impacto que puede cambiar la vida de otras personas. Entonces, de ahí los padres que tú estabas hablando, ¿verdad? De que los padres tomen la decisión de ser verdaderos cristianos. ¿Cuántas veces ustedes oran en familia? Algo muy importante, ¿verdad? ¿Cómo enseñar a los hijos a orar en familia? Aunque sea una oración sencilla que todos puedan participar, ¿qué posibilidades habría de que ustedes lean el Evangelio del domingo, ¿verdad? Y que puedan compartir como familia. Y que tengan cada cual pues una meta, okay, un trabajo que hacer. ¿Qué me dice a mí el Señor a través de lo que yo he escuchado, lo que yo he leído en este Evangelio? ¿Y cómo lo voy a poner en práctica? Porque no solo es escuchar, es vivirlo. Es cierto. Y la otra cosa es, bueno, ustedes muchachos vayan a misa y yo me quedo limpiando la casa. No, un momentito. Tú tienes que dar ejemplo. ¿Qué hace la mamá pata, el papá pato, van primero en la fila, ¿no? Y todos los patitos pueden van detrás de ellos. Pues así es. Eso es lo que hay que hacer, definitivamente. ¿Sí? Así que, ¿qué posibilidades hay de una persona que no quiera abortar, pero que al mismo tiempo no pueda cuidar a esa criatura? ¿Qué puede hacer? ¿Puede darlo en adopción? ¿Qué puede hacer?
Sí, la adopción es una opción noble, difícil. Es difícil, pero es una opción amorosa. Y algunas madres, no muchas, sí optan por la adopción. Y es claro que es mucho.
¿Por qué es difícil?
Es difícil porque no es fácil aceptar, obviamente uno ama a su bebé, pero aceptar que tal vez yo no estoy en las circunstancias para poderlo cuidar, pero no voy a abortarlo, y lo que voy a hacer es elegir la vida para él o para ella y elegir una familia que lo críe. Pero voy a cargar a ese bebé en mi vientre para después colocarlo en una familia amorosa. A corto plazo, padre, claro que es doloroso. A corto plazo, pero a largo plazo, los estudios demuestran que la madre tiene una paz, de que amó a su hijo y tomó el tiempo para elegir una buena familia, que hoy en día es muy distinto a hacer un plan de adopción. Hoy en día una madre va a un centro de ayuda como el nuestro en Los Ángeles, nos cuenta que está interesada en la adopción. La canalizamos a una buena agencia que la va a ayudar a ver diversos perfiles de parejas que están buscando adoptar, porque hay 2 millones de parejas en Estados Unidos solamente buscando adoptar a un bebé.
Imagínense.
2 millones, padre. Así que imagínense. Hay familias, no hay ningún bebé que no sea deseado por alguien. Entonces, ella elige qué parejas quiere conocer, las entrevista y... entre
ella
ellos
entrevista a la pareja,
ella los entrevista y elige a la pareja y se ponen de acuerdo cuántas veces puede ella visitar al bebé o recibir una carta, lo que ellos quieran. Es un mutuo acuerdo. La mayoría de las adopciones son abiertas, quiere decir que ella, la mamá del nacimiento, está envuelta en la vida del bebé. Esa es la gran mayoría de las adopciones, que me parece algo importante que las mujeres sepan, que no es abandonar al hijo, no es darlo como un regalo, es dar a su hijo la vida y darle una familia a su hijo. Y no es tirar la toalla, es todo lo contrario, es muy deliberadamente y con amor ayudar a ese bebé a que tenga su vida y que tenga una buena vida y estar también envuelta en la vida de su bebé.
Ajá, ajá. Yo tuve una experiencia tan que nunca me voy a olvidar de eso, ¿no? Yo estaba una vez en mi última parroquia, que se llamaba St. Vincent de Paul, en Nueva Orleans, y de pronto suena el timbre. Yo estaba en el segundo piso, afeitándome porque tenía misa a las 8 de la mañana. Y voy a ver, y era un señor de la calle, es decir, un señor que no tiene dónde vivir. Teníamos un ministerio de cuidado de personas que vivían a la intemperie y que venían a comer todos los días. Y les predicamos la palabra de Dios y les damos de comer, etc. Y él tenía una cajita en sus manos, una cajita de cartón. Y en la cajita de cartón había una niña chiquitita, ¿sí? De color, pues, bronceado, ¿sí? Era de una mamá de raza negra. Uh-huh. Y estaba envuelta en una colchita, una cobijita, pero todavía tenía la sangre de la placenta de la madre, uh-huh. ¿Sí? Y me dice: padre, mire lo que estaba al pie de su puerta. Uh-huh. Y había una nota que decía: yo no puedo cuidar a mi hija, padre. No tengo los medios. Yo sé que va a estar en buenas manos. Yo se lo entrego a usted. Oh. Bueno, yo como hijo, ¿no? ¿Qué hago? Entonces fui al segundo piso donde me estaba rasurando y le empecé a cantar. ¿Sí? Empecé a cantar, pues, alabanzas del Señor y demás. Y lo que hice fue llamar a la policía. Y dije: esto fue lo que me pasó. Y vinieron los agentes de la policía y se la llevaron. Me preguntaron: ¿ya usted la bautizó? Dije: no, yo no he bautizado, yo respeto eso, ¿no? Entonces la llevaron para ver cómo estaba, examinarla, pues, médicamente, etc. El caso es que yo lo comenté en las diferentes misas que yo tenía y todo el mundo quería adoptar a la niña. Todo el mundo, claro. Yo no digo, bueno, tal vez no todo el mundo, pero yo diría un 65% de todos querían adoptar a la niña. El caso es que se la dieron una pareja y se la llevaron a Francia. Bueno, resulta que después de 20-tantos años, me acaban de dar a la noticia de que esa niña ya es una señora que tiene a su propio hijo. Wow. Y que quiere verme, quiere conocerme, y que fue a la iglesia donde yo estuve por X cantidad de años. Entonces, ¿cómo, verdad? Esta pareja que adoptó a esta niña, para ella es un regalo de Dios. Y cómo ella ahora quiere, en alguna forma, compartir ese regalo que es ella misma, con este que la recibió. Wow. Y que le dio la oportunidad de vivir una vida más plena. Mm-hmm. Qué bonito, ¿verdad? Qué
hermoso, gloria a Dios. Hermosa historia, padre. ¿Sí? Sí. Sí. Muy, muy inspiradora. Me recuerda, padre, si me permite compartir, después de su bella historia. Sí, precisamente Dios nos elige a veces. A mí una vez un compañero, bueno, un amigo, en algún momento fuimos compañeros de trabajo también, me dice: te tengo que dar las gracias por algo. Yo ya estaba en el movimiento Pro Vida muy activamente, lo más activamente que yo podía, y haciendo lo que yo, lo que estaba a mi alcance. Uh-huh. Entonces, un día saliendo de misa, no me dijo de lo que me quería dar gracias. Saliendo de misa me los encontré a él con su familia, y me enseñó a su hija, que en aquel tiempo tenía unos 16, 17 años, que tenía una barriguita. Me dice: mira, de esto te quería dar gracias. Dije: oh, felicidades, ya vas a ser abuelo. Me dice: sí, ya voy a ser abuelo, pero cuando nos dijo esta muchachita, mi hija, que iba a ser mamá tan jovencita y que no veíamos futuro con el muchachito con el que estaba y que le iba a complicar su vida, complicar, padre, esa... Nos referimos a los bebés como complicaciones. Claro. Ajá.
Nos quedan dos minutos.
Sí, me dice mi amigo que le iba a complicar su vida. Decidimos su mamá y yo que lo mejor era que abortara. Entonces estábamos con ese día, y un día viéndolo en internet nos encontramos una publicación tuya, algo que yo había escrito por el Espíritu Santo que me permitió compartirla. Dice, ahí estaba describiéndose casi al pie de la letra lo que nosotros estábamos pasando. A mí me pegó la realidad, lo compartí con mi esposa, y bueno, para no alargarme ya más, esa muchachita tiene 11 años. Ajá, y yo le he preguntado a mi amigo, ajá, le digo: oye, ¿qué preferirías, que le pasara algo a Sofía? Se llama la niña, y él me da permiso de compartir su testimonio. ¿Que le pasara algo a Sofía o que te cortaran un brazo? Y él me dice: aquí está el brazo.
¡Ay, gloria a Dios!
Mientras nacen los niños, sí, padre, pareciera que es una complicación, es una carga, pero claro, son bendiciones.
Claro, claro que sí. Bendiciones que definitivamente nos acercan a Dios. Hermanos y hermanos, desafortunadamente, pues, el tiempo se ha acabado. Que qué hermoso poder hablar sobre este tópico tan importante, ¿no? Valoren la vida, por favor. Cuiden la vida de ustedes, la vida de las personas que están a su alrededor. Y luchemos para que ese que es vida, que es Jesucristo, pueda de verdad encarnarse en la persona de cada uno de nosotros, para que podamos ser mejores, para que haya más unidad, más amor, más fraternidad en el mundo que vivimos, y para que un día Jesucristo pueda ser de verdad Señor, no solamente de nosotros, pero del mundo entero. Gracias a ustedes dos, que Dios los bendiga y que el Señor nos acompañe siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.
Amén.
Amén.
Estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar.